no lo volveré a hacer más. Yo también te quiero, amor. Lo más cerca en el infierno. Hemorragias amorosas, huracanes de pasión, caminitos hacia el cielo, autopistas de dolor. En este mapa gastado no hay quien encuentre un lugar donde haya un poco de calma.
Está sintonizando Radio Vallecas 107.5 de la FM. Te vamos a decir que estamos aquí con Francis de Doctor Deseo. Y bueno, viene un poco a contarnos sobre su último LP, su larga trayectoria de Doctor Deseo, que ya también es bastante tocha, bastantes años, ¿verdad?
Bueno, ¿cuántos? 20 añitos. Hola, ¿qué tal?
Así que de primeras, muchas gracias por venir, Francis, que está...
A vosotros es un placer venir aquí.
Ha venido en plena promoción, para arriba, para abajo, viene de una radio a otra y la verdad es que bastante tocho.
Además, ahora que estoy aquí, recuerdo el sitio, aquí ya he estado.
Lo que te he dicho al principio, Radio Vallecas 107.5 de la FM, y vamos a empezar con Francis. Francis, primero, nuevo LP y sobre todo 20 años de trayectoria.
Como somos muy tangueros, diremos aquello de que 20 años no es nada.
20 años no es nada. Antes de preguntarte sobre el disco y un poco hablar sobre todo este último disco, 20 años, ¿qué se siente después de tener 20 años haciendo discos en el mundo de la música, conciertos? ¿Cómo os encontráis?
Pues la verdad es que sensación bien, ¿no? Es una buena sensación, porque siendo este un mundo tan frívolo y tan sub y baja y donde hemos dejado tantos grupos por el camino, que dices, mira, la verdad es que somos estrictamente marxistas en el sentido de que naciendo de la nada hemos alcanzado las más altas cotas de la miseria, pero entre lo uno y lo otro el camino ha sido largo y muy intenso y muy lleno de cosas interesantes, ¿no? Y la verdad es que es una gozada poder decir que llevamos 20 años pudiendo hacer lo que realmente nos apetece en cuestión de música, a nuestro ritmo y a nuestro aire, ¿no?
Que no todos los grupos lo pueden decir aquí en España, ¿eh?
Efectivamente, efectivamente. Y poder llegar hasta aquí y decir, pues mira, vamos a tocar en el Gruta el sábado y vamos, para nosotros es una gozada, ¿no? Ajá.
El arte de encontrar la magia en las basuras o en el mar, bailar en el tejado y no caer, sentir que la torpeza también rima con belleza. No pierdo la ocasión de estar entre tus brazos sin mirar qué ocurre bajo el cielo alrededor, que no vivo en la luna y esta esquina es esta noche mi lugar. Pero a veces, sin ella quererlo, tiene una niña herida en las cloacas, cruel y caprichosa, dolida y perdida, pide amor con pistola. Yeah. este mar bello y cruel que nunca estuvo hecho a la medida de tu ombligo. Hicimos lo mejor en todas las caricias de aquel verano. Incendiamos el cielo con sudor. Diseñamos con besos el principio de algo bueno entre los dos. Pero a veces, sin ella quererlo, tiene una niña herida en las cloacas, cruel y caprichosa, dolida y perdida, pide amor con pistola. Pide amor con pistola. Pide amor con pistola. Pide amor con pistola.
Bueno, lo que estábamos un poco comentando, que la gente estáis aquí porque vais a actuar en el Gruta 77. Vamos a recordar la fecha antes de un poco empezarnos a seguir con la entrevista, ¿te parece?
Pues este sábado, ¿no? Que será sobre las 10 de la noche, de 10 a 11, a la hora estándar así, de que hacen el Gruta, a partir de las 10, yo creo, ¿no?
Sábado 10 de junio, y lo primero, y un poco lo que te estábamos contando antes, 20 años de Doctor Deseo y el nuevo LP. ¿Qué tiene este nuevo LP o qué aporta de nuevo que no tengan los otros LPs anteriores? Si lo tiene, porque a lo mejor no interesa, ¿eh?
Sí, sí. Sí, no, en principio nosotros somos un grupo que de alguna forma hemos intentado buscar nuestro camino y seguirlo despacito en nuestro aire, ¿no? Pero en este LP lo que nos apetecía es darle un poquito de cintura a nuestras canciones, ¿no? Darle algo de ritmo, ¿no? Y para esto lo que hemos estado es jugando y hurgando un poco en toda la cultura pop desde los 50 hasta aquí, pues en el funk, hurgando un poco en el hip hop, hurgando en el soul, hurgando hasta en el hard, con la intención un poquito de darle eso, un poco más de cintura y de ritmo, nunca haciendo ejercicio de estilo porque no ha sido nuestra forma de funcionar, sino trayéndolo a nuestro territorio y un poquito convirtiéndolo en nuestro, ¿no? Entonces quizá una de las cosas importantes es que hemos intentado hacer un disco fresco, rítmico y trabajado un poquito, así como otros han sido más elaborados. El anterior, el Metamorfosis, fue un disco muy teatral, de hecho lo hicimos en teatros, donde tocábamos solo temas lentos del grupo, fue una especie de repaso a la historia a través de los temas lentos y más cabareteros, e incluso con un teatrero actuando sobre el escenario. Entonces ahora nos apetecía hacer algo mucho más fresco, más dinámico, más trabajado a primer impacto, un poco más guitarrero, y en eso es la diferencia con respecto a los anteriores, yo creo, ¿no?
¿Y cómo se puede mezclar todo esto? Porque son un montón de estilos, y siempre me llama mucho la atención, dices, a ver, la primera pregunta, y lo que te viene en la mente, vale, son muchos estilos, a la hora de mezclarlos, el riesgo de que suene, entre comillas, pachangada es muy alto,
sí, sí,
¿no?
Sí. ¿Cómo sí, lo hacéis? Hemos intentado escaparnos un poco de así del rollo pastiche o pachanguero, ¿no? Y, bueno, en realidad siempre hemos un grupo, nos consideramos un grupo pop porque de alguna forma hurgamos en toda la cultura popular, ¿no? Desde los años 50 hasta ahora, ¿no? Entonces, siempre hemos trabajado en este estilo. Y otros incluso estilos aledaños, como puede ser el cabaret, como puede ser el tango, como puede ser este tipo de cosas, ¿no? Entonces, no sé cómo lo hacemos, la verdad, no sé si tenemos una receta, pero sí que tenemos un estilo muy nuestro de hacer las cosas y al final conseguimos hacer nuestro propio cóctel, ¿no? Uh-huh. Yo creo que, bueno, ahí está un poco el resultado, ¿no?
Aportáis además algo nuevo, que no aportan otros grupos, ¿verdad?
Pues hombre, no es esa la intención, porque no buscamos a la novedad por la novedad, pero con el tiempo y tal sentimos que sí, que tenemos un pequeño espacio y aportamos algo un poco distinto, ¿no? Uh-huh. Un pequeño granito a toda esta historia, ¿no?
Cuéntanos un poco cómo se ha gestado el LP, cuánto tiempo habéis tardado en grabarlo y con quién lo habéis grabado, el productor, todas estas historias que seguramente hay gente que nos está escuchando que, aparte de la música, sí que se le interesan todos estos datos.
Sí, pues mira, lo hemos grabado en los estudios de Iñaki Guajo, que es el guitarrista de Extremoduro, que llevamos ahí grabando por otra parte los tres últimos discos, que es amigo de siempre, y bueno, y grabamos por eso, por lo demás el estudio tiene bastante nivel. Y nosotros, nuestra forma de grabar suele ser bastante relajadita, ¿no? Entonces hemos grabado, primero grabamos en enero, grabamos 5 temas, después de las navidades justo, grabamos 5 temas, lo que es grabarlos nada más, en un caserío precioso que es donde tiene el estudio, cerquita de Bilbao. Después dejamos pasar otros 3 meses, a finales de marzo más o menos grabamos otros 5 temas y a partir de ahí ya entramos a mezclar, ¿no? Estuvimos unos 20 días en el estudio entre grabación y mezcla, ¿no? Pero todo muy a nuestro aire, ¿no? Si grabamos con Iñaki Guajo es porque yo, por ejemplo, el día que tenía que ir a cantar, el que me conoce, que necesito cantar en condiciones muy especiales, se me había preparado con unos biombos, una especie de cuartito pequeño, con una mesa camilla delante, con una botella de Torres 10 y otra de Carlos I y una copa de cristal fino, una silla, me había puesto una liga en el micrófono y bueno, y ambientado de luz incluso muy tenue y muy tranquilito, vamos, ideal, ¿no? Entonces en ese sentido hay mucho feeling y grabamos un poquito como quien graba en casa, ¿no? Y eso es un placer y es una gozada, ¿no?
Incluso el hecho de que esté en el estudio él y él el productor, ¿no?
Bueno, el productor soy yo. Sí, porque los estilos son distintos, entonces, pero él es el ingeniero, digamos, el que se encarga de traducir todas las cosas marcianas que yo le cuento y la verdad es que es un tipo impresionante y que además que como nos conocemos de muchas noches golfas y demás, entiende perfectamente la historia y hay un feeling muy grande, ¿no? Entonces, es decirle algo y él busca y él se encarga de buscar todo aquello que yo le cuento, ¿no? Estas historias.
Con lo cual, quizá el aspecto más guitarrero sale de ahí.
Bueno, el trabajar con Iñaki Guajo es una bomba para los guitarristas. Es una bomba porque allí tienes, vamos sin nada. O sea, allí vamos ella diciendo, bueno, pues mira, esta canción la vamos a trabajar con una Les Paul y con un Marshall 800. En esta otra va con una Rickenbacker y un Vox y tal. Aquí ahora vamos a grabar con Fender y un Twin Reverb y tal y no sé qué. Y todo te lo encuentras allí y él sabe cómo poner la microfonía perfecta para conseguir el sonido que nosotros queremos, ¿no?
Un profesional es como la copa de un pino, ¿no?
Amén, amigo, es una maravilla trabajar con él.
Mejor que a lo mejor buscarse un productor extranjero de otra
desde
parte.
Luego. Y además que es un tío que aún trabajando en un estilo diferente del nuestro, porque viene más de la línea Hard y todo esto de Platero y tú. Sin embargo, es uno de los tíos que hemos trabajado con muchos técnicos por ahí por Euskadi, ¿no? Es uno de los tíos que mejor nos escucha, que incluso se jama el tarro para buscar historias que en principio no son de su estilo, incluso con electrónica y cosas por el estilo, ¿no? Y la verdad que es una gozada.
Que en principio para la gente que nos esté escuchando parece que esto choca, ¿no? Sí. Iñaki, que está metido en una serie de grupos muy guitarreros, electrónica. Vosotros, dices, ¿cómo sale toda esta mezcla?
Bueno, con eso el tío también dice, coño, así también se va abriendo un poco a parámetros diferentes, ¿no? Y la verdad que es un flip y nos lo pasamos muy bien en el estudio, porque aún siendo el de otra historia, ya te digo, es un tío súper abierto, es increíble, ¿no? Y luego es un musicazo, porque es un tío que además toca el piano, toca el trombón un poco, toca el contrabajo, bueno, así que siempre le metemos mano para que toque alguna cosita o algún arreglo o alguna historia, ¿no?
Vamos a recordar a la gente que sigueis en Radio Vallecas 107.5 de la FM, estamos con Francis de Doctor Deseo, hablando sobre su nuevo LP, Detrás del Espejo, creo que no me equivoco.
Detrás de los Espejos Rotos.
Detrás de los Espejos Rotos, se me dio la pata. Señores, esto es una vergüenza, ¿eh?
El plural singular.
Bueno, lo siento, la culpa es mía. Bueno, Francis, contento con el LP. Me imagino que, sobre todo para la gente que nos está escuchando y que no tenga ni idea de Doctor Deseo. A lo mejor es improbable que alguien que nos está escuchando no tenga ni idea.
No, es probable, lo creas. Nosotros vamos despacito, nos van conociendo poco a poco, gracias a labores como la vuestra, ¿no?
¿Cómo se gesta un poco la labor de Doctor Deseo desde hace 20 años? ¿Cómo se os ocurre formar todo este galimatías? Porque escuchando discos vuestros, dices, madre mía, ¿dónde los encuadro? ¿Qué son? Sí. ¿Quiénes son? ¡Uf!
La verdad es que yo mismo a veces flipo y tiene algo, es curioso porque los inicios de Doctor Deseo tienen algo de milagrosos, porque yo estaba haciendo autoesto para Pirineos y Gavarnie y a la altura de Lourdes estaba ya haciendo dedo y vi un coche con matrícula de Bilbao, me puse a hacer todo tipo de aspavientos y tal y me pararon y me llevaron hacia Gavarnie y ahí conocí al primer guitarrista con el que fundé Doctor Deseo, ¿no? Y la verdad es que íbamos en el coche hablando, joder, pues mira, yo tengo unas canciones, tengo una guitarra y estoy preparando, me gustaría montar un grupo. Y dice, coño, pues yo estaba en Barcelona y también tocaba en un grupo y tengo otra guitarra y soy guitarrista y hace tiempo que no toco. Y ahí empezamos a hablar y a preparar la historia y de ese núcleo original, al principio con una caja de ritmos, porque no encontramos un batería y luego ya encontramos un bajista, ahí comenzó Doctor Deseo. Y luego sí que hemos tenido una trayectoria que ha sido un poquito distanciarnos un poco de la cuestión del show business para que no nos absorba, de tal manera que nuestra forma de trabajar siempre ha sido sin un concepto de futuro, era hacer un disco y después hacer una gira. Y inmediatamente desaparecíamos un año de lo público, ¿no? Desaparecer de los escenarios, desaparecer de un poco de las entrevistas y eso sí, y hacer un un poco trabajo en ese momento, que es el año que precisamente más trabajamos, sí, de local de ensayo, pero desconectar un poco de lo que es el show business, ¿no? Y esa ha sido un poco nuestra trayectoria, ¿no? De aparecer otra vez de nuevo, un poco efecto Guadiana continua, ¿no? Al año siguiente, volver a sacar otro disco, volver a girar. Entonces, cada dos años hemos ido sacando un disco y haciendo su correspondiente gira, ¿no? Primero un poco en el ámbito de Euskadi, porque trabajar desde de la alternativa, desde un poco grupos, desde compañías independientes, la cosa es lenta, ¿no? Primero conquistando ahí un poquito a poco la historia y ahora abriéndonos un poquito al resto de España y tal, y con la tranquilidad de como no tenemos ni puñetera prisa y tal, pues poquito a poco, ¿no?
Y quizás la única salida para grupos como vosotros sean las compañías independientes o la autoproducción, como están ahora surgiendo y están haciendo un montón de grupos.
Bueno, en principio esto ha sido una opción, ¿no? A nosotros tuvimos dos ofertas en firme de multinacionales, ¿no? Una de ellas muy, muy en firme, y además ya un poco por orgullo me dejé querer hasta el final, hasta el momento en que vino el señor de Madrid y yo tenía que cenar con él y echar la firma, y ese fue el momento en que me pude permitir decir, mira, ha sido un placer poder estar con vosotros y que os admitáis, pero la verdad es que nuestra historia es seguir trabajando desde la independencia un poco a nuestro aire y a nuestro ritmo. Y bueno, así ha sido la cosa. Era un poquito quitarnos la cosa de que no estamos aquí porque no nos quede más narices, sino porque es un deseo nuestro y porque queremos hacer este camino así, ¿no? Despacio, siguiendo aquella ranchera que decía que con dinero o sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. Y eso lo hemos seguido a rajatabla, ¿no?
Lo cual es algo que mucha gente se cree que aquí se tiene que seguir con multinacionales para ganar dinero, para tener éxito y para tener una garantía de vida en un grupo. Y vosotros demostráis, al igual que un montón, que no se hace falta.
Efectivamente, yo creo que al revés, si te distancias un poquito de todo esto del concepto del éxito y no lo vas persiguiendo como esa eterna zanahoria a la que nunca alcanzas, ¿no? Y que siempre quiere más y más y más, y básicamente lo que eres es un músico y lo que te gusta es la música y quieres que esto dure porque es lo que te gusta, lo tienes que mimar mucho, cuidarlo y ir a un ritmo tranquilito y despacio, ¿no? Poquito a poco.
Después de 20 años, ¿qué queda de Doctor Deseo en este último disco que habéis sacado respecto a vuestro primer disco?
Pues yo creo que queda, hay algo que se nos reconoce del primer disco hasta aquí, que es marcar un camino y una pauta, y evidentemente también hay una evolución que tiene que ver en principio con nuestra edad, en principio con nuestra evolución personal, con distintas formas de ver las cosas, de distintas formas de ver las emociones y los temas que hemos ido tratando de alguna manera desde el principio hasta aquí, porque somos bastante obsesivos a la hora de tratar los temas, ¿no? Entonces, evidentemente, siempre hemos ido dando una vuelta de tuerca a la visión de la música y de los temas que tratamos en ella, ¿no?
Cuéntanos cómo grabáis, no cómo grabáis, sino cómo componéis los temas, las letras, porque esto a mí personalmente es algo que siempre me interesa y me gusta saberlo.
Sí.
¿Cómo realizáis todo eso de los temas? ¿Se llegan al sitio de ensayo y cada uno va aportando, se mezcla todo, se hace entre todos, cada uno trae lo suyo, o solamente se hace uno? ¿Cómo lo hacéis?
En principio tenemos bastante repartido los papeles, ¿no? Yo, por ejemplo, soy un poquito el encargado de hacer lo que es el germen, un poco el origen de la historia, ¿no? Entonces yo me encargo de lo que es hacer la melodía, hacer la letra y lo que es la canción y un poco marcar la directriz de por dónde va la cosa, ¿no? Igual hago un pequeño trabajo de ordenador en casa. A partir de aquí vamos al local de ensayo. Y a partir de ahí todo el mundo empieza a aportar y a dinamizar la canción y de nuevo vuelve a casa al ordenador con todo aquello para tener una maqueta previa, ¿no? Entonces digamos que yo soy un poco el coordinador general, pero el peor músico de todos. O sea, que cada uno tiene su papel. Yo soy el que canta y el que hace las canciones y tal, pero Toro, que es el guitarrista, pues es el guitarrista que es el que sabe tocar la guitarra como Cristo manda y es... Para mí es genial y tal, y el que se encarga de todo ese tipo de cosas. Champi, que es el batería, es el motor del grupo, el que nos lleva a todos como una vela. Incluso cuando yo me desmadro, él me sigue, que eso da una seguridad impresionante.
Total.
O Josi, que es el rey del compás, que no se le escapa ni una, y el que se encarga de que todo esté en su sitio, es un poco el más cartesiano. Y Raúl, que es el teclista, que es el que se encarga de dar diferentes texturas, elementos diferentes, capas distintas a la historia, ¿no? Entonces digamos que cada uno tiene su papel definido y todo el mundo empuja para que la historia funcione, ¿no?
Ajá. Esto hace que sea, digamos, el resultado más espontáneo a la vez que técnico, porque técnico tenéis todos todos una técnica de la hostia, y no entiendo yo mucho a la hora de tocar instrumentos,
sí, sí, sí.
Pero se nota. Entonces, todo esto, lo que tú has dicho, la labor de componer en el local de ensayo todos juntos, ¿hace que sea espontáneo a la vez que técnico?
Sí, hay discos que igual los hemos pensado en que sea la espontaneidad lo que predomine, ¿no? Como por ejemplo en este último, y otros que han necesitado de más elaboración, ¿no? De hecho, ahora mismo hemos terminado este disco y ya estamos pensando en el siguiente.
Madre
y ya estamos pensando en elementos más elaborados, porque esto de la música es obsesiva, entonces no hay momentos de trabajo, está a las 24 horas, somos los pesados realmente los músicos. Y entonces ha habido discos que han sido como más elaborados, con más calma, incluso un poco más de concepto, trabajándolo más en el ordenador para no ir a los tics que el grupo puede tener y después trasplantándolo todo al local de ensayo. Siempre un efecto de feedback, ¿no? Primero un trabajo previo, decir vamos a ir por aquí, trasladamos al local de ensayo un poco en una parte más de locura y de vuelta otra vez a alimentar lo que habíamos creado en origen, ¿no? Entonces los procesos también según vamos creciendo los vamos cambiando.
Cuéntanos qué es lo que tratan las letras de Doctor Deseo.
Pues la verdad que tratamos un abanico amplio de historias, ¿no? Pero en este último disco en concreto, Detrás de los espejos rotos, Detrás de los espejos es como en el mundo de Alicia, es el mundo donde ocurren, donde viven los sueños, donde viven los peces abisales, donde viven los viejos miedos ahí anquilosados, donde viven los dolores, donde viven los niños heridos. Es el lugar donde lo individual, lo social y lo político se juntan, es aquello que ocurre por debajo y que luego, sin embargo, marca las pautas de todo aquello que ocurre en la superficie. Entonces, en esta, digamos, decimos así un poco surrealistamente que después de ver un programa de Cousteau nos hemos dedicado a bucear y a pescar peces abisales, a ver qué ocurre por allá abajo, ¿no?
¿Se puede decir que tiene algo de conceptual?
No tanto, ¿no? Hay algo espontáneo. Y luego todo ello siempre está tratado con mucho sexo. Y con bastante mala leche cuando hace falta mala leche también, ¿no? Sexo en el sentido más amplio, ¿no? Sensualidad para defendernos en esta vida, para poder disfrutar incluso de los momentos chungos. Sexo en el sentido sucio de la palabra y provocador, que también...
No es nada malo, te voy a decirlo.
Como ateos cristianos que somos, porque no es lo mismo un ateo cristiano que un ateo musulmán, tenemos esa tara y por lo tanto nos gusta el sexo sucio también. También buscamos en la parte más tierna aquello que tiene ver con la caricia, con la comunicación o en esa energía primaria, ¿no? Y luego también tratamos una serie de cosas tales como en qué consisten los engaños del sistema, buscar esas cosas donde el sistema nos jode realmente y donde lo tenemos muy interiorizado. Buscamos mucho al policía que llevamos dentro, más que al que está fuera, que se le suele ver, buscamos al poli que tenemos dentro y la parte del Estado que tenemos en la entrepierna marcándonos.
Con lo cual, además de ser un poco meterte en los sentimientos y todo lo que te ruge por la cabeza, también sois reivindicativos, como un montón de grupos de vuestra zona del País Vasco.
Sí, no lo hacemos en el sentido panfletario, pero sí, digamos que buscamos un poco aquella parte del Estado que nos jode más, ¿no? Que es la más íntima, aquella que incluso nosotros mismos interiorizamos, ¿no? Buscamos eso, el policía que llevamos en la entrepierna dándonos mucha guerra y aquella parte del Estado que nosotros mismos reproducimos. Ahí es donde entramos para dar candela, ¿no?
de corazones para noches de amor, amantes de sueños casi imposibles, niña de las tormentas, ya no sé qué hacer.
Te recordamos que sigues aquí en Radio Vallecas 107.5 de la FM y bueno, tenemos la suerte de tener aquí a Francis de Doctor Deseo hablándonos de su último disco y por supuesto de la actuación que va a tener aquí en Madrid. Cuéntanos, vamos a otra vez a repetir la fecha de la actuación. Esta entrevista la vamos a colgar, la vamos a emitir por la radio. Es el 10 de junio, ¿verdad?
10 de junio, sábado, a partir de las 10 de la noche en el Gruta 77.
Venís con otro grupo, ¿verdad? Si no me equivoco.
Pues no lo estoy seguro, en principio creo que no, pero no es seguro hasta, vamos, tengo que armarla por mañana por la mañana para saber cómo va la cosa, porque me han dejado colgado en el último momento.
Cuéntanos, sobre todo la gente que nos escuche, qué es lo que va a ver cuando vea Doctor Deseo. Pues imagínate, y perdón que te interrumpa, yo no he visto a Doctor Deseo en mi vida. Sí. ¿Qué es lo que voy a ver?
Pues hombre, para nosotros el escenario es una de las partes más importantes. Es un sitio muy peligroso, por eso también intentamos desconectarnos de él y descolgarnos, pero casi es algo sagrado. Consideramos que es un lujo poder estar ahí, y la verdad es que van a ocurrir cosas, eso seguro, e intensas seguro, tanto arriba como abajo. Creo que somos un grupo que somos capaces de ofrecer, y en este sentido estoy haciendo casi propaganda, pero qué coño, es cierto.
Hazlo.
Podemos ofrecer bastante mala leche, mucha ternura, sexo y elegancia, ¿no? Y todo ello en una especie de historia a veces contradictoria, casi en un ambiente a veces cabaretero y mágico. Y lo que sí que pretendemos es que ocurra algo, que el que entre en un concierto de Doctor Deseo no salga como si nada hubiera ocurrido. Allí va a pasar algo seguro.
O sea, que es algo más que ver a cuatro o cinco tíos tocando eso en un escenario, ¿no?
Eso desde luego. Vamos, lo tenemos, ya te digo, es una cosa que para nosotros... Es más, el momento en que no sintamos que hay que dejar la piel sobre un escenario y conseguir que ocurran cosas, ¿no? En ese momento nos iremos de la música.
O sea, que os esforzáis en intentar dar más todavía... De
sí,
lo que puede...
Bastante más. Para nosotros tenemos muy claro y asumido el concepto que tienen los hijoperos, ¿no? Que es el concepto de MC. Los dos encima de un escenario somos los maestros de ceremonias de un ritual que al fin y al cabo es el rock and roll, ¿no? Un ritual contemporáneo. Y tiene que haber una catarsis y tiene que ocurrir algo. Por lo menos lo vamos a intentar a saco y lo vamos a dejar ahí la piel y sudar y de todo va a ocurrir. Eso es seguro.
Con lo cual, Doctor Deseo, al margen de los discos, una banda de directo, ¿no?
Sí. Sí,
¿se ve vuestra verdadera dimensión, vuestro verdadero ser?
Sí, porque el disco es un trabajo que haces previo y en la oscuridad y tal y todo esto, pero a la hora de defenderlo hay que hacerlo sobre un escenario, ¿no? Y si quieres que con el disco ocurran cosas, eso hay que hacerlo y vivirlo muy intensamente sobre un escenario. Entonces sí, es en el escenario donde realmente damos todo lo que tenemos de sí, ¿no?
Cuéntame, porque también el disco viene con un DVD. Yo no sé si esto me parece que es edición limitada.
No, eso fue el anterior, eso fue el Metamorfosis. El Metamorfosis, que fue una, no solemos ser un disco, que un grupo que grabe directos, pero el año pasado hicimos una fin de gira diferente, que fue esta historia de pasar a los teatros, hacer una historia de teatros. Hicimos los teatros monumentales de por allí de Euskadi y tal, y queríamos hacer un rollo diferente, que era pegar un pase a todas las canciones lentas de Doctor Deseo, que no las puedes tocar en un directo, evidentemente, y eran bastantes, se nos pasa la historia a través de lo más intenso, incluso algunas rápidas pasadas a lentas, eléctricas, desde luego, jugando con un teatrero que se metamorfoseaba haciendo una especie de happening arriba y abajo del escenario, que ni siquiera nosotros sabíamos lo que iba a hacer, o sea, nos podía tocar los cojones perfectamente y lo hacía, y arriba y abajo, y con dos músicos más, con un saxofonista y flautista, y con Ayora, una cantante, reforzando la voz, haciendo un espectáculo, digamos que focalizando la parte más teatral y cabaretera del grupo. Y ahí sí que sacamos un CD y DVD que salió hace 6 meses, digamos que para celebrar un poco estos 20 años, ¿no? Y como un regalo hacia nosotros y hacia la gente que le podría interesar, ¿no? Y ahora, digamos que el disco ya es un disco,
pues no, o sea, a lo mejor me equivoco, pero en la hoja de promoción sí que viene con DVD o...
Eso es lo anterior, igual ha mandado con el videoclip o alguna historia por el estilo, pero eso era el Metamorfosis. El Detrás de los Espejos Rotos es un disco de 10 temas y vamos, esto lo es lo contrario a Metamorfosis, vamos, mucho más dinámico y vital, ¿no?
También debe, de todas maneras, lo del DVD es algo que prima para que la gente vaya a pillar el disco. Yo no sé cómo a vosotros os afecta todo el tema de las ventas del disco, de los discos, el tema que ahora hay crisis en las discografías, en el mundo del disco, todas estas historias. ¿Afecta a Doctor Deseo a nivel de ventas?
No, de momento no mucho. Nosotros somos un grupo que nos meneamos en las ventas que básicamente son por el norte y todo lo demás suele ser pirateo, descargas por internet o el boca a boca. Sí. Que solemos andar entre los 7.000 discos vendidos, ¿no? Que es una cantidad que nos permite grabar en unas condiciones bastante buenas y por ahí nos vamos meneando siempre en la cuerda floja, ¿no? Y evidentemente algo nos afectará, me imagino que sobre todo internet, más que lo que es el Tom Manta, pero afecta mucho más a las compañías. De hecho, ahora mismo yo veo en el País Vasco, por ejemplo, que es lo que más conozco, que es que estamos en un momento de creación muy importante, hay muchos grupos muy interesantes y variados, hay una serie de salas muy guapas y un circuito muy interesante de salas con muy buenos equipos, hay muy buenos estudios de grabación y muy buenos técnicos de sonido, pero la empresa o lo que es todas las independientes están en un momento de crisis de adaptación a la situación nueva, a los nuevos formatos que todavía no han conseguido, y sobre todo vienen de haber pasado una temporada de vacas gordas, de los años 80 y 90, en la cual pues podían grabar un grupo punky en una semana y luego vender una tirada impresionante sin preocuparse mucho, y ahora hay que jamarse bastante más el tarro, y entonces están en un proceso de adaptación que todavía no han dado el paso, ¿no? Y eso nos afecta a nosotros y afecta sobre todo a los grupos nuevos, porque se invierte menos en grupos nuevos, ¿no? Y eso es una putada, porque habiendo muy buenas ideas no se consigue sacar a grupos nuevos, ¿no?, con potencia, ¿no?
También con vosotros y con otros grupos de vuestra zona, del País Vasco, a mí hay una cosa que yo he tenido la suerte de poder entrevistar a varios grupos, ¿no? Aparte de vosotros, ahora que te estoy entrevistando a ti, hemos podido entrevistar a Sorkun.
Ha grabado con nosotros en este disco Sorkun, por ejemplo, la voz femenina de ella.
Lendakaris Muertos. Un montón de gente, Sutagar,
sí,
y siempre yo, a mí me da mucha rabia porque creo que vosotros no sois demasiado conocidos fuera del País Vasco.
Sí.
Uh-huh. ¿Os gustaría realmente ser más conocidos?
Sí, la verdad es que lo hacemos muy poquito a poco y funciona muy bien. Nosotros hacemos pues unos 15 conciertos por toda España, no más o menos, ¿no? Bueno, hasta Valencia solemos llegar. Y la verdad es que es muy tienes que hacerlo muy despacio y funciona muy... la verdad es que te das cuenta que haces un concierto a Salamanca, el primer año te vienen 100 y pico personas, pero al siguiente ya te vienen 200 y pico, y el boca a boca funciona, ¿no? Venimos aquí al Gruta y bueno, pues una sala para 350 que se llena, y la verdad que para nosotros es una gozada y es un orgullo poder venir a Madrid dos veces, que vendremos para diciembre a final de temporada de nuevo, y posiblemente con los Quiques, no, con Quique Babas y Quique Turrón, grandes amigos, o con De Vientre, cualquiera de ellos, algo haremos con ellos seguramente en una fiesta de despedida temporada también, y pues sí que nos gustaría, pero la verdad que ahora mismo estaba hablando con Andoni, con el de la compañía, que a veces, joder, es que las compañías son de un endogámico, se venden lo suficiente en una zona y se esmeran más poco en moverse un poquito, en intercambiar relaciones con otras compañías de Madrid, de Barcelona, que sean pues mira, yo te promuevo, te muevo al grupo aquí en Madrid que lo controlo y tú muéveme al mío ahí por Euskadi o yo que sé, o por Andalucía o lo que fuera, ¿no? Y este tipo de cosas las independientes, ya que son independientes y no tienen el dinero las multinacionales, tienen que empezar a generar ideas de este pelo, que es a coordinarse con otras independientes de toda España, ¿no?
Y también puede influir lo que es un poco el maldito estigma de grupo del País Vasco, relacionándolo con... Yo me imagino que todo el mundo te lo habrá preguntado, pero sí. Yo siempre, es que siempre me pasa por la cabeza, ¿puede influir e influye lo de grupo del País Vasco? Lo asocian enseguida a ETA, sí, Kale Borroka, hay un montón de gilipolleces.
Sí, aunque nosotros lo estábamos ahí, evidentemente tenemos amigos ahí, hemos estado defendiendo a Sutagar y a ese a toda la temporada, ¿no? Pues sí, a veces sí que carga un poquitín, ¿no? Pero bueno, tampoco nos preocupa excesivamente, ya que estamos ya en tiempos de tregua y que parece que estas historias se van acabando suave y poco a poco, esperemos que incluso esta barrera desaparezca y la buena relación que siempre hemos tenido con Madrid, por ejemplo, pues vuelva a reanudarse, ¿no? Y de todas formas tampoco tenemos una prisa de la leche, porque lo bueno que tiene estas cosas de no tener prisa es que lo que te gusta es que duren las cosas, entonces para nosotros es un placer ahora, por ejemplo, cuando hemos empezado la gira, pues meter a 1.500 personas en Bilbao, ¿no?, en dos días en el Anchoqui, los dos días llenos, o llenar todas las salas que hemos estado haciendo en San Sebastián, en Pamplona, en Vitoria, en algunos sitios y tal, y ahí andar por los 800 incluso 1.000 y pico personas, ¿no?, 1.500 como en Bilbao y tal, y venir aquí a tocar y meter a 300 personas, para nosotros es un placer de la leche, o ir a Salamanca y meter a 200 y pico en un sitio más pequeño, es como volver a los orígenes y tener todavía algo por lo que pelear y seguir dando candela, ¿no? Entonces para nosotros es una gozada la tener, bueno, todo el territorio español para poquito a poco ir llegando, y algún día pues ya lo iremos consiguiendo poco a poco, ¿no?
De todas maneras hay que decir que la mayoría de la gente no somos con orejas cerradas como otras que
ya, no, además eso lo percibimos y desde aquí también percibimos la ayuda que nos dais, ¿no?
Cuéntame, que antes también ha mencionado a Sorkun, colaboraciones, gente que ha metido historias en vuestro disco.
Sí, pues en esta siempre hemos trabajado, últimamente trabajamos siempre con chicas. Allí en el País Vasco hay tres chicas que son las tres geniales, nos llevan bastante diferencia a los tíos como voces, hay que reconocerlo. Antes habíamos trabajado con Ayora de Sea Mais, que es una voz súper emocionante y potentísima, hemos trabajado en tres discos ya con ella. Ahora hemos trabajado con Sorkun, que es una gran amiga, y posiblemente el siguiente disco lo hagamos con Anari, que para mí también es muy interesante y muy potente, ¿no? Aparte de Sorkun, hemos trabajado con John Celestino, que es un trompetista de Pamplona, que estuvo con Tijuana in Blue, que tiene un grupo que se llama Las Foraletes, que es el rey del groove, tanto tocando el Hammond, que parece un gato, arañándolo, como la trompeta, y ha metido también cosas. Y luego, por supuesto, Iñaki Guajo, que siempre hace alguna cosita, o un pianito.
Si no se mete ahí.
Menos guitarras, curiosamente. Un pianito por aquí, un arreglo de no sé qué por allá, un detalle por el otro lado, siempre mete, y además encantados. O Batis, por ejemplo, guitarrista de Fito y los Fitipaldis, que también andaba por allá, y lejos de meter la guitarra, ha metido una voz agudísima, que casi como un castrati, le dimos en los huevos y tiró en un agudo impresionante que no éramos capaz de dar nadie, ¿no? Y eso ha sido un poquito las colaboraciones de este disco.
De puta madre que hagan cosas diferentes.
Sí,
lo que
sí, sacándolas distintas. Sí, sí.
Pues si te parece ya un poco para despedirnos, Francis, vamos a intentar, a ver, no intentar, decir en dos, tres, cuatro palabras algo para que la gente vaya a veros al Gruta, para que compre vuestro disco. Vamos a intentar vender la moto.
Pues lo de que compren nuestro disco, si no lo tienen o no lo encuentran, yo les sugiero que se lo bajen por el emule, que por lo menos que lo tengan, eso, que lo tengan siempre, ¿no? Y si lo quieren comprar, pues también, y lo encuentran, perfecto, y que lo compren, ¿no? O que se lo graben a un amigo. Y que vengan a la Gruta, porque desde luego va a ser una celebración en todo lo, por todo lo alto, va a ser una fiesta potente y van a ocurrir cosas, eso es seguro, ¿no? Y que no van a ser indiferentes del Gruta, es seguro. Los que nos conocen van a venir porque les ha dejado un buen regustillo. Y los que no nos conocen, la verdad que si quieren que les ocurra algo esa noche mágico, que pasen por allá, que no van a salir indiferentes.
Iremos, Francis, iremos. Pues muchísimas gracias, Francis, por
gracias
venir, por atendernos. Y nada, no te voy a decir desear suerte porque vais a tener el Gruta hasta arriba.
Pues ojalá. Además, con el indio es una gozada estar por allí.
Pues muchas gracias, Francis.
Gracias a vosotros.
divertidas.